arroba
las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que tiene, como siempre digo, el objetivo de enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que puedan sacar sus propias conclusiones. Realmente un programa donde abarcamos los temas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y el resto del mundo, donde quiera que haya noticia, está aquí en Las Noticias como son. Hoy precisamente vamos a tocar tres temas en este programa, en una tertulia que acostumbramos a hacer para un poco que abarcar un poco más de información, ¿no? Vamos a abarcar el tema de Venezuela, la situación caótica que está viviendo el pueblo venezolano. Vamos a hablar también un poco de la situación de Cuba, la crisis económica que hay dentro de Cuba, una crisis que ha hecho que, articulistas de la realidad cubana comiencen también a tocar el tema desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a tenerlo a raíz de uno de los más recientes artículos que se ha escrito sobre el tema. Y también, desafortunadamente, el diálogo en Nicaragua pues se ha roto. El diálogo con el gobierno, la negociación con el gobierno se ha roto, el gobierno no ofrece garantías, se han retirado las partes principales y ese va a ser tema también de este programa. Para ello me acompaña desde España Michel Suárez. Saludos Michel, bienvenido.
Muchas gracias Amado, un saludo para ti, para todo el equipo y por supuesto el saludo de siempre para los oyentes de Radio Martí y los televidentes de Televisión Martí.
Yoandy Castañeda, saludos, bienvenido.
Bueno, bienvenido, estamos como en la casa.
Sí señor, usted es de la casa, Yoandy Castañeda, para que lo conozcan los oyentes en Cuba, los televidentes también, es compañero de labores aquí en Radio y Televisión Martí, es parte de la producción de este programa, pero es una persona que viene de la televisión, de hacer televisión también aquí en la ciudad de Miami, y por eso lo incorporamos a estas tertulias para discutir noticias. Siempre la discusión de las noticias es muy, muy sabroso. Así que bueno, vamos a comenzar por Venezuela. Pudiéramos hablar, Michel, Yoandy, pudiéramos estar hablando de muchos temas de Venezuela, pudiéramos estar hablando de la situación de Juan Guaidó, las reacciones internacionales, pero cuando hay personas muriendo dentro del país por este apagón, por esta falta de electricidad, tenemos que comenzar por este tema. Los números van cambiando, las cifras, no me gusta darlas porque no hay una cifra oficial, el gobierno manipula las cifras al punto que hay funcionarios del gobierno de Venezuela que dicen que no hay por qué preocuparse, no hay nada que reportar detrás de este apagón. Sin embargo, se habla más de 20 muertos dentro de Venezuela, producido por el apagón, sobre todo enfermos que no se le ha podido dar atención médica en los hospitales. Michel, tú has estado monitoreando la situación de Venezuela, más de 20 muertos, situación caótica, no hay trabajo, no hay escuelas, se ha llegado pues un poco que hasta esa situación que se produce en crisis, los saqueos. He escuchado comerciantes que han declarado que no pueden seguir viviendo porque les han robado todos los negocios. Están cobrando, aquellos que tienen electricidad y que tienen plantas eléctricas, están cobrando recargar los teléfonos celulares. Es una situación, cuando uno se la imagina, caótica realmente en Venezuela, Michel.
Sí, esa es la palabra, ¿no? El término que mejor define lo que está sucediendo. El sistema eléctrico venezolano en general, a falta de saber exactamente qué ha sucedido en esas plantas, el sistema eléctrico venezolano ha estado muy influido por las ideas del gobierno de Cuba, que ya hizo fracasar el nuestro con aquello de los grupos electrógenos, los famosos grupos electrógenos, que no resuelven el problema ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo, porque ningún sistema eléctrico nacional puede sustentarse en una fila de camiones con grupos electrógenos intentando darle electricidad a un país. Entonces, en la quinta potencia petrolera del mundo, que ha sido Venezuela, se daba la circunstancia de que los jugosos dividendos de toda esa época del petróleo no han sido eficientemente invertidos para tener una red eléctrica nacional. Entonces, en una de las principales hidroeléctricas del país se ha producido esta avería que el gobierno ligeramente adjudica a un sabotaje de la oposición sin presentar al menos una prueba, ¿no?, de lo que están diciendo. Y sería verdaderamente insólito, ¿no?, el poder que tiene la oposición. En este caso, Iris Varela ha dicho que este es un sabotaje perpetrado por María Corina Machado, Marco Rubio, Mike Pence y John Bolton. Es decir, qué poderosa es la oposición y los gobiernos extranjeros como para poner fuera de juego a todo el sistema eléctrico de Venezuela. Y lógicamente, yo estoy convencido de que estas cifras que se están manejando son provisionales y que vamos a ver, desafortunadamente, cuando todo esto termine, el gobierno no quiere informar, pero las familias van contabilizando y es difícil tener una cifra nacional en todo el país, pero una vez que esto termine, vamos a ver realmente cuál es el saldo, ¿no?, de estos días de apagón en Venezuela, al que se suma el caos aéreo, porque las principales aerolíneas que vuelan a Caracas desde Europa están regresando con los aviones vacíos. ¿Por qué razón? Porque en el aeropuerto de Maiquetía no se dan las condiciones de seguridad en los mostradores de facturación ni en lo que tiene que ver con el chequeo de seguridad de los pasajeros como para que puedan abordar. Por lo tanto, están regresando con los aviones vacíos y suspendiendo los siguientes vuelos. Esto está ocasionando también que Venezuela se quede incomunicada durante todos estos días.
No, y la situación es terrible. Estaba leyendo, por ejemplo, un Twitter de un venezolano que vive en Argentina. Esto lo leí durante el fin de semana y este venezolano pedía, por favor, que le dieran alguna idea de cómo llegar a Venezuela porque no había una línea aérea que lo pudiera llevar hasta su país después de tener la muerte de un familiar cercano. Pero lo que contrasta, y quiero pasar a Yoandi con su comentario, pero lo que contrasta en todo esto, por ejemplo, voy a leer tres titulares. El primer dice, Padrino López, como todos conocen, Vladimir Padrino López es el ministro de las Fuerzas Armadas, dijo: no hay nada de importancia que reportar en el país. Así de simple ha dicho este ministro venezolano. Por otro lado, Jorge Rodríguez ha dicho, dice que Guaidó dejará de existir en el panorama político en cuestión de horas. ¿Una amenaza? ¿Se puede interpretar como una amenaza? Miguel Díaz-Canel, refiriéndose al apagón en Venezuela, dice, es un hecho terrorista para alentar la intervención militar. Es decir, están buscando todo tipo, Yoandi, todo tipo de, digamos, de manejo de esta información para quizás minimizar o ocultar, esconder la gravedad de lo que está sucediendo dentro del país.
Sí, como buenos alumnos de la dictadura cubana, que siempre buscó en el enemigo del norte la justificación hacia su propia incapacidad para gobernar y sacar adelante un país. De hecho, hay un artículo que estaba leyendo que se llama Transparencia Venezuela, relacionado con la esto del apagón, y dice que el apagón estaba cantado porque es el resultado de una combinación de falta de mantenimiento, mala gestión, desfalco y desinversión en el sistema eléctrico venezolano. Y es lo mismo que pasó en Cuba, cuando Cuba empezó a crear su infraestructura, digamos, eléctrica, con todas las bonanzas que llegaban del campo socialista, llegó a un momento donde no se le prestó mantenimiento a ninguna de esas terminales, donde todo el mundo trataba de robarse una pieza de repuesto porque le faltaba en la casa, dando al traste con la red eléctrica nacional, que se empeoró después en el periodo especial cuando se acabó el crudo que venía de Europa del Este. Ahora, me parece que en Venezuela llega un momento que puede ser sinérgico, digamos, puede ser un estimulante o combustible, aunque sea paradójico hablar de combustible cuando hay falta de electricidad, porque le puede dar un impulso a la oposición, al pueblo, a la sociedad civil, para responder al llamado, digamos, de Guaidó, de irse a Caracas, de protestar, de pedir que se acabe la dictadura de Nicolás
Maduro. Es un buen tema lo que traes, y digo que es un buen tema porque ha sido discutido muchísimo. Y sobre todo se ha discutido, Michelle, en el tema cubano, se ha discutido mucho ese tema de si el caos que se crea económicamente en un país, el hambre, produce y se puede, digamos, revertir en una manifestación pública en contra del gobierno. No se ha dado en Cuba. No se ha dado en 60 años en Cuba, más allá de alguna protesta aislada.
Sí, el maleconazo o una combinación.
El maleconazo
de inmigración
no.
Y
eso fue una combinación. Eso fue otras razones, no quiero meterme ahí. Pero ese tema se discute todos los días en estaciones de radio, en artículos que se escriben, porque algunos plantean de una manera, no sé hasta qué punto empírica, no sé, están planteando la situación de que puede revertirse en una protesta popular, pero hay muchos analistas que dicen que un pueblo por hambre no se rebela, y en Venezuela no se ha dado hasta ahora, Michelle.
Es que depende, Amado, depende. Analizando el propio caso nuestro, realmente el estado de necesidad que crea el castrismo, y en este caso el chavismo en Venezuela, el estado de necesidad generalizado, hace que la mayoría de las personas estén más preocupadas por la subsistencia del día a día que por la explosión social, claro. Lo cual no quiere decir que se pueda producir una explosión social, porque ahí convergen muchas otras cosas. No hay más que ver cómo comenzaron las primaveras árabes en Medio Oriente, que fue por el abuso de un policía contra un vendedor callejero, y esto fue lo que desató todas las revoluciones que vimos en muchos de estos países, Egipto, en Siria, en Libia y mucho más. Pero es evidente que no puede establecerse directamente una relación entre una cosa y la otra, pero también es evidente de que el caos que hay ahora mismo en Venezuela es una gota de arena más, un grano de arena más en la situación terrible que está viviendo ese país.
Claro, todo depende del tiempo que demore el gobierno en reparar estas plantas, que dicen los analistas que no va a ser nada rápido.
No.
Porque no hay infraestructura. O sea, simplemente colapsó el sistema. Y es muy difícil levantar, sin dinero, sin recursos, levantar algo colapsado. Vamos a pasar al tema cubano porque se nos va el tiempo en el programa. Hay un artículo que lo escribe el periodista independiente Orlando Freire Santana. Un artículo sumamente interesante que lo titula Exportar consigna de moda. ¿Y por qué? Él se va al diario Granma, cuando recoge justamente la reunión del Consejo de Ministros que a principios de este mes, el primero de este mes, lo recoge esa reunión, y donde Díaz-Canel dice que hay que exportar absolutamente todo, que hay que cambiar la mentalidad del país, que hay que cambiar todo, y le dice a todos sus ministros, todo tienen que exportarlo y todo tienen que ponerle precio. ¿Eso denota algún tipo de desesperación por la situación interna del país?
Yo creo que sí, y es resultado también directo de la ausencia de inversión extranjera que tanto clamaron en la última Feria Internacional de La Habana. Ellos estaban buscando muchos inversores, que incluso muchas promesas de inversión que surgieron a raíz del acercamiento bilateral entre Cuba y Estados Unidos cuando la administración de Barack Obama, que fábricas de tractores, inversionistas de aquí, inversionistas de allá, y que todo se fue quedando en saco vacío por la falta de garantías y por lo riesgoso que es el mercado cubano para invertir. A la vez, ellos ven que sus productos van perdiendo, digamos, una aceptación o que van perdiendo una red de distribución a nivel mundial, porque van perdiendo precisamente la confiabilidad de las personas a las cuales la están exportando. El mismo turismo, aunque las cifras demuestren de que puede existir un crecimiento, a la vez surgen más las incomodidades por la falta de infraestructura dentro de los hoteles, por el mal servicio, por el desabastecimiento. Y me parece que, de cierta forma, Amado y Michelle, ellos están avizorando ya una Cuba sin Venezuela. Como empezaron a preparar el terreno a las personas ya a finales del 80, cuando sabían que se venía el derrumbe inminente del campo socialista, ahora está pasando lo mismo. Vamos a subsistir con esto, vamos a invertir acá, vamos a abrir las puertas al turismo extranjero. Eso lo dijeron a principios de los 90, y ahora están preparando, para mí, y es mi opinión, el terreno, porque ellos ya están pensando y tienen la certeza de que en un futuro, puede que sea muy cerca, puede que sea a mediano plazo, están valorando la idea de una Cuba post-Maduro, post-Venezuela.
Eso, me quedo con esa frase de Yoandi. El gobierno cubano se prepara para una Cuba sin Venezuela. Una frase interesante de Michel Suárez.
Y yo la suscribo.
Muy bien.
Y yo la suscribo.
Y perdóname.
Creo que por el camino equivocado, ¿no? Aunque creo que el gobierno cubano está reaccionando de la manera en que no se llega precisamente a ningún lugar.
Y ahora le pongo un ingrediente y ya te doy paso para que desarrolles más, Michel, que te interrumpí. A todas estas, el gobierno de los Estados Unidos continúa con las, si no es la amenaza, es la posibilidad de la aplicación del título 3 de la ley Hensen-Borton. O sea, ya está aplicado de una manera parcial que hasta cierto punto es simbólico, pero pudiera recrudecerse mucho más la situación en Cuba si se aplica el título 3 de la ley Hensen-Borton como está escrito en la ley.
Sí, es simbólico desde el punto de vista quizás de los números a corto plazo, pero desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que es un elemento que tienen en cuenta los empresarios extranjeros cuando van a tomar la decisión de invertir en algún lugar, es una losa muy pesada, ¿no? Para cualquier empresa que quiera decidir invertir en Cuba. Y en cuanto a lo de Díaz-Canel, pues el gobernante parece que piensa que el problema de la exportación puede resolverse por decreto, ¿no? Es decir, el gobierno lo ordena y las empresas se ponen en función como si estuviéramos en los últimos 10 años del siglo XIX. Y la realidad es que Cuba, como en muchos otros aspectos, ha ido quedando atrás en la innovación. Y depende de unos productos que están realmente en estos momentos, no sé si ustedes tendrán la misma opinión, pero satanizados en el mundo entero. Cuba depende del tabaco, que hay una fuerte campaña porque no se fume en el mundo entero y se prohíbe que se fume en muchos lugares. Depende del alcohol, de los rones y de muchos otros productos de este tipo y no está bien visto ahora. ¿Qué otra cosa puede ofrecer el mercado cubano en estos momentos a la comunidad internacional que no sean estas materias primas tradicionales? El níquel está venido a menos en cuanto a la producción y también en cuanto a los precios. Del cobre no pueden aspirar a vivir. Es decir, Cuba, en el momento en el que el mundo se mueve en temas de innovación tecnológica y lo que clasifican son productos de alta tecnología y no estas materias primas tradicionales, que son importantes, pero van cediendo espacio también a otro tipo de productos y servicios. Cuba no tiene absolutamente nada que aportar en este sentido. Así que Díaz-Canel puede dar la orden a los ministerios de que busquen cualquier cosa que exportar, incluso lo que llega a la bodega, seguramente querrán exportarlo y rebajarlo todavía más, lo poco que llega a la bodega, a la tienda de donde compran los cubanos, pero evidentemente ese no es el camino. Y por último, en los países capitalistas, en los países normales del mundo, los gobiernos no intervienen en este asunto, son las empresas privadas las que exportan. Los gobiernos se limitan a crear condiciones para que cualquier persona desde su casa, desde su pequeña fábrica, desde su gran empresa, pueda tener un adiestramiento sobre cómo exportar, por ejemplo, a China el producto aquel que inventó y que está desarrollando y que ya tiene éxito en el mercado local. A eso se dedican los gobiernos, ¿no? Claro. A dar formación, a poner a las embajadas en sus países en función de presentar los nuevos productos, pero no a fabricar el bolígrafo, ¿no? Con el que se va a exportar o con el que se va a intentar obtener algún ingreso. El gobierno está para otro asunto, no con la intromisión que se produce en nuestro país en todos los aspectos de la economía, sobre todo en la importación y en la exportación, que ahí es donde está el nudo gordiano.
Claro que sí, no solamente en la intromisión, muchas veces ninguneando al que puede desarrollar cualquier producto, que lo puede hacer y sin embargo se le pone en traba y se le pone en freno. Te quedó un aspecto en mencionar, Michelle, y es los productos biofarmacéuticos. El gobierno viene apostando a esos productos biofarmacéuticos. Si descubre la vacuna contra la poliomielitis, si descubre la vacuna contra no sé qué cosa, que si tal pastilla que es para el cáncer de pulmón,
más propaganda que otra cosa.
Exactamente, porque si estos productos, por ejemplo, ya todos estos productos del escorpión azul, el alacrán, estos productos hubieran dado resultado, ya esto se hubiera comercializado en el mundo entero, porque hay ansias de medicinas que puedan ayudar realmente con la cura del cáncer. Más allá de una situación de calmar, un calmante más, no lo que tú dices, más propaganda que otra cosa. Yo no creo que el azúcar, el tabaco, el níquel vayan a sacar a Cuba de los problemas fundamentales que tiene el país.
No, y es que la palabra exportar para el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, o como le quieran llamar, la palabra exportar es uno de los fracasos más rotundos de la dictadura cubana en 60 años, porque Cuba pasó de ser la principal exportadora de azúcar a importar azúcar desde Francia para poder cubrirla.
Y de Brasil también.
Y de Brasil. El arroz que viene en un país que es de agricultura, por geográficamente, lo tienen que importar desde Vietnam para llenar las pequeñas cuotas de la tarjeta de racionamiento. Vemos ahora, hoy mismo están reportándose desde Cuba colas, molotes, peleas para poder alcanzar un pomo de aceite cuando llega.
¿Y pan?
Y pan. Bueno, esa crisis viene desde diciembre. Y me llama mucho la atención que se ha hecho viral en las redes sociales una foto de que llenaron un mercado entero de Santiago de Cuba de croquetas para que no se vean los estantes vacíos. O sea, cuando entrabas desde una punta hasta que salías por la otra, lo único que tenías eras croquetas a 1.97 CUC, que estamos hablando de 50 pesos, que es bastante considerable si tomamos en cuenta que el salario promedio mensual es de 30.60 y algo para cada cubano.
Claro, y café si quieres exportamos.
Y ni café, exactamente, ni café en este momento se exporta, y el de consumo nacional es horrible. La situación es terrible dentro de Cuba, y como decía Michel, yo creo que lo fundamental que tiene todo esto es que lo que se está haciendo no es para resolver la situación. O sea, desde el control, el gobierno cubano, Díaz-Canel hereda lo mismo de Fidel Castro, Raúl Castro, en lo que se formó. Controlarlo todo y tratar de resolver la situación. No es así como funciona. Hay que, si no se abre el mercado, si no se abre realmente de esto dentro de Cuba, no se llega a ningún puerto, honestamente. Así que la situación de Cuba y además, otra cosa, el gobierno cubano tiene dos cosas que exportar, como dice Díaz-Canel, son los servicios y los bienes. Los servicios es muy difícil de exportar. Se acabó Brasil en la exportación de médicos, Venezuela está en la cuerda floja con la exportación de médicos, esos son los dos servicios. ¿Qué es lo que queda en servicios? Quizás algún país de África que esté buscando farmacéuticos, algunos médicos, pero no es una condición como para decir que con los servicios se está alterando, se está moviendo el Producto Interno Bruto del país. Más allá de Brasil y Venezuela, no existió nunca nada con el problema de los médicos. Así que la situación en Cuba, aparentemente, de acuerdo a los planes del gobierno y como el gobierno está moviendo la situación, sigue muy grave, la verdad. Y bueno, y el tercer tema que habíamos propuesto, Nicaragua. Se esperaba, claro que es desafortunado porque hay personas que han muerto, hay personas que están sufriendo dentro de Nicaragua, pero se esperaba que realmente esta negociación con el gobierno de Daniel Ortega no se pudiera efectuar.
Es que yo siempre dudo y siempre voy a poner en tela de juicio cualquier tipo de negociación que involucre a una dictadura, porque tú te vas a sentar y el diálogo, que sería una conversación que donde se interactúe, donde tú me puedas ofrecer, donde yo puedo ceder aquí, donde podamos poner de las dos partes para mejorar la situación de un país, no va a existir. De hecho, no hubo, y creo que fue una de las causas determinantes, que pedían la liberación de presos políticos.
Claro.
Y desde que se habla de más de 700, desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega, todos esos presos están todavía en la cárcel, no lo van a liberar. Entonces, si nos vamos a sentar a negociar por este problema que dio pie a estas protestas y tu primer acto de buena voluntad sería tomar en cuenta de al menos ir liberando paulatinamente a esas personas y no lo haces, entonces ¿cómo voy a confiar en seguir a un paso más allá cuando sabemos que no vas a entregar nada? A mí me parece que Daniel Ortega lo que hizo fue comprar tiempo, bajar las tensiones que en algún momento se pusieron bastante caóticas en Nicaragua y todo va a permanecer.
No, y aumentar la represión. Porque en proporción y en números los muertos en Nicaragua superan incluso los de la crisis de Venezuela.
Sí, sí, sí.
O sea, la represión de Daniel Ortega ha sido muy fuerte dentro del país. Fuerte. Trató de comprar el tiempo político a través de la negociación y de reprimir directamente a los opositores, a los jóvenes que estaban en las calles, reprimirlos crudamente para de esa manera, digamos, tratar de mantenerse en el poder. Y la situación de Nicaragua, claro, Venezuela está ocupando los titulares porque es un escenario mucho más caótico en este instante. Pero la situación de Nicaragua es muy compleja, Michel Suárez.
El diálogo, ¿para qué? En estos casos no vale concentrarse en una mesa de negociaciones si no hay un objetivo preciso, ¿no? Porque lo que hace es, como hizo el señor Rodríguez Zapatero en Venezuela, es propiciar que el dictador gane tiempo. Y en este caso, la Iglesia Católica ha hecho bien porque efectivamente el gobierno de Daniel Ortega no pretende dar ningún paso en el sentido que verdaderamente demuestre una voluntad política por solucionar la crisis que está viviendo Nicaragua. Por tanto, cualquier diálogo, cualquier amnistía, que también puede haberla en el caso de Nicaragua, cualquier cosa que se haga en este sentido tiene que estar orientado a la solución. Y la solución es poner en manos de la ciudadanía de Nicaragua qué quieren, a quién quieren como próximo gobernante, a quién quieren como presidente del país para que solucione esta crisis. Y unas elecciones no puede organizar el Frente Sandinista, ni mucho menos, sino tiene que haber un organismo internacional que entre en Nicaragua. Y mientras tanto, no, ese no sea uno de los temas que están sobre la mesa. Lo mejor es no sentarse, no darle más tiempo al tirano.
De igual manera, en Venezuela, o sea, tú te referías a Venezuela en tu comentario, de igual manera, ¿cómo tú puedes hacer elecciones, incluso con organismos internacionales, si la Comisión Nacional Electoral pertenece al gobierno? Ya se comprobó que las máquinas están manipuladas, están alteradas las máquinas. Es decir, habría que romper todo.
Sin Comisión Nacional Electoral y sin máquinas.
Ahí está.
Ese es el único escenario posible. posible, ¿no?
Michel Suárez, muchísimas gracias desde Madrid. Un placer de verdad siempre tenerte en estas tertulias. Muy, 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 muy rico la discusión. Gracias, Michel.
Muchas gracias, como siempre.
Y bueno, Yoandi Castañeda, muchísimas gracias siempre por sentarte aquí en la mesa con nosotros.
Bueno, los lunes.